Juan Cristina es el decano de la Facultad de Ciencias, anteriormente fue el director del Centro de Investigaciones Nucleares, CIN, y responsable del Laboratorio de Biología Molecular. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República y se doctoró en Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su formación de postdoctorado en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas del National Institute of Health en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida, es un placer tenerlo aquí, doctor Cristina. ¿Cómo está?
¿Qué tal, güey? Buenos días. Bueno, siempre es un gusto venir a esta casa, y para mí siempre es un gusto estar con ustedes, bueno, hablando de realmente los temas nacionales.
Este día,
y agradeciendo el énfasis que ustedes siempre hacen en esos temas de interés nacional que son tan importantes comunicar a la sociedad, ¿no?
Bueno, los agradecemos, somos nosotros, y evidentemente estos días estuvo haciendo turnos dobles, supongo, a propósito de, le decíamos a Cristina, mucho trabajo, y él dice, mucho trabajo hay siempre.
Claro.
Pero claro, a veces cuando el trabajo que hacen salta a las primeras planas, como es el caso de la Aedes aegypti, del dengue, de todo lo que está pasando, bueno, ya acabamos de confirmar el cuarto caso autóctono, ¿verdad? También en esa zona de influencia por ahora que viene siendo Pocitos, en Malvin Norte y Unión, según han dicho las autoridades, pero bueno, allí obtienen mayor visibilidad. Lo cierto es que estamos en un antes y un después, éramos un país libre de dengue autóctono y ya esa condición se ha perdido por total, y es más, le escucho, ¿no? Porque realmente somos plenamente ignorantes al respecto, se inicia lo que se llama un brote de epidemia, que era algo que extrañaba. Yo escuchaba en la previa y le dejo y le escucho, ¿no? Digo, se decía, qué raro que como que no había más casos, se extrañaba, ¿no?
Es cierto, digo, en realidad las enfermedades emergentes no son enfermedades de un único caso. Usted puede algunos años tener un reporte de pocos casos. Depende, digamos, de qué es lo que usted está viendo, si tiene la posibilidad de ver algo que en realidad es mucho más profundo de lo que usted ve, o sea, o capaz puede ser lo que es, o puede ser la punta del iceberg de lo que usted está claro. Viendo. En realidad, estas enfermedades emergentes causan en el resto del mundo bueno, una gran, enorme preocupación desde el punto de vista de la salud pública.
Claro.
Nosotros hemos... hace años que venimos trabajando en este tema, preparándonos para hacer lo que nuestra universidad tiene que hacer, digo, como universidad que siempre tiene que estar presente en los grandes temas nacionales, que claro. Es apoyando a nuestro Ministerio de Salud Pública, a nuestros compañeros que tienen la responsabilidad de velar por estas situaciones. Entonces, en realidad, es bueno decir que también... muchos casos y un porcentaje importante de casos de dengue que pueden pasar lo que se llama asintomático. Es decir, que uno realmente no tiene unos síntomas.
Que no se da cuenta, claro.
Digamos, ¿no? Es decir, y a veces puede pensar, dice que bueno, que le dolían los huesos, que tuvo un estado gripal y puede pasar como asintomático. Es decir, un porcentaje importante de casos de dengue incluso son asintomáticos. Luego, en ese porcentaje que se manifiesta en la enfermedad, en ese 25-30%, usted puede tener manifestaciones como fiebres muy altas, ¿no? Mayor de 39, fiebres de 40 grados, dolor retroorbital, incluso a veces puede tener algunas manifestaciones.
¿Qué es dolor retroorbital?
A usted le duele la parte de atrás de los ojos.
Eso ¿no?
No se dan todos los casos. Y entonces cuando la gente le preguntan, bueno, doctor, porque llama, se imaginará que ahora llama a todo el mundo.
Claro,
además, está bien.
Sí, está bien.
A ver, el Estado financia tener una universidad pública como la que tiene, financia tener una facultad como la nuestra, y todos tenemos el compromiso de estar al servicio del Estado. Por algo el Estado invierte el dinero de los ciudadanos en que nosotros tengamos estas capacidades, ¿no? Justamente para esto.
Naturalmente, claro.
Y entonces, a ver, es difícil tener la historia clínica de los 3 millones de habitantes,
obvio,
¿verdad?
Obvio.
No es lo mismo, si usted me pregunta, porque me preguntaron mucho el caso de una paciente que, bueno, que tenía algunos síntomas más graves de la enfermedad. Yo no tengo su historia clínica, no
claro,
puedo opinar
claro,
sobre,
es imposible, claro.
Sobre ello. Puedo contar cómo es, porque nosotros estuvimos trabajando durante años para aprender de esto y en realidad, yo lo puedo decir con alegría porque me parece que la cooperación entre países de América Latina es muy buena. Nosotros hicimos con nuestros colegas y amigos ecuatorianos basados en Guayaquil, este, un primer estudio de epidemiología molecular del virus dengue en Ecuador, que este, bueno, que le sirvió contar con nuestra experiencia como virólogos y, este, uh-huh, y compartir, este, hicimos un trabajo conjunto, que fue el primer trabajo cual se escribió, que obviamente un país que tiene otros ecosistemas. Recordemos que no es lo mismo, usted me dice, sí, este, hay brotes de dengue que pueden llegar a los 50.000 casos, como por ejemplo ocurrió en Río Janeiro, sí, hacia algunos años atrás. Sí, sí. Ahora, también Río Janeiro no tiene la misma ecología que la ciudad de Montevideo, por eso es muy difícil, nadie tiene la bola de cristal. Claro. Entonces, este, también trabajamos, este, durante años con, este, nuestros colegas y compañeros del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde hicimos un análisis muy detallado de estirpes particulares que circulaban en Venezuela. Uh-huh. Este, entonces, aprendimos de otros países, claro, este, un montón de cosas que están a disposición del Ministerio de Salud Pública para contribuir con nuestros colegas de los laboratorios de salud pública a ir contestando preguntas que, este, que se necesitan para desarrollar la mejor política de salud pública que
Venezuela,
podamos.
Venezuela, que hace muy poco tiempo tuvo un brote grande de epidemiológico de chikungunya, que es otra de las, claro, de las enfermedades que transmite la Aedes aegypti.
Sí, también usted está ahora en contacto, es decir, nuestros hermanos brasileños, con el cual nosotros trabajamos mucho, no en estos virus, en otros virus, con este el instituto que es la Fundación Osvaldo Cruz, que tiene sede, uh-huh, en Río Janeiro. Uh-huh. Este Fiocruz es uno de los institutos, diría yo, si no es él, es uno de los institutos más prestigiosos de América Latina de enfermedades infecciosas. Este, en nuestros momentos, este, lamentablemente, nuestros hermanos brasileños están sufriendo una emergencia realmente llamativa y muy importante de virus Zika.
Tremendo, sí.
Este, que yo le digo, yo Zika no sé... Zika es un pariente muy cercano, es, uh-huh, es un primo muy cercano del virus dengue. En realidad, la gran preocupación es que hay, que todavía quedan algunos estudios por hacer, pero que hay ciertos indicios, no, todavía no es un tema que no está terminado, pero que hay indicios que indican la asociación entre Zika y microcefalia.
Sí, también estoy, doctor, revisando informes de Abrasca, que es la asociación en realidad de la gente de la salud pública en Brasil, que ellos tienen una visión distinta, dicen que el tema podría tener que relación a la microcefalia más que con el Zika, con el insecticida que se utiliza, que contiene una sustancia que se llama piriproxifen, que podría tener vinculación con los casos de microcefalia. Tema, evidentemente se está estudiando.
A eso, ¿no?, hay que estudiarlo, claro, para sacar las conclusiones.
Bueno, pero es importante porque esta es Abrasca es una especie de red de trabajadores de la salud, sí, pública,
sí,
en Brasil.
Sí, nosotros sabemos.
Médicos comunitarios.
Exacto. Lo que tenemos hasta hoy es incluso a estudios a los que hemos accedido de colegas, en los cuales se ha recuperado virus Zika, uh-huh, de un feto.
Ajá.
Con microencefalia. Entonces, claro, la presencia del virus es un indicio.
Claro.
No es el es un indicio importante. Por eso usted habrá visto que la, claro, Organización Mundial de la Salud, creo que con muy buen criterio, uh-huh, resolvió alertar, porque no podemos esperar, no, tener los estudios definitivos, claro, para alertar a la, claro, a la población de, claro, de este tema, ¿no?
Disculpe que lo corte, pero me decía, es primo del el Zika, es primo del dengue. ¿Hay posibilidad de que venga el Zika, llegue el Zika al Uruguay también?
Sí, yo creo que tenemos posibilidades de que el virus llegue ya, que hay una emergencia tan importante. Porque lo importante es recalcar acá, porque es que las enfermedades emergentes, hoy estamos hablando de dengue y capaz que ustedes me van a invitar en julio y vamos a estar hablando de la gripe,
claro,
que también es una enfermedad importante. Uh-huh. No es la gripe de Uruguay. Las enfermedades emergentes, para que usted pueda desarrollar una política efectiva, solo se puede hacer en un marco regional. Por, claro, ejemplo, podemos hablar de alternativas de la lucha antivector, chutar, ¿no?, lo que usted decía, y si en realidad se tiene que usar pesticidas, otras técnicas, como sea. Ahora, usted no puede controlar eso en un país que, como nos enseñaron en la escuela, partes de la frontera con Brasil son una línea imaginaria.
Totalmente.
Para imaginar,
totalmente,
que nosotros somos, incluso el río Uruguay no es una frontera para las enfermedades emergentes.
Claro.
Entonces, La única manera que tenemos, y obviamente los otros hermanos latinoamericanos también, es que tomemos una conciencia regional.
Claro. ¿Se está haciendo eso? ¿Se está haciendo ya?
No. Bueno, creo que hubo un indicio que fue una reunión de todos los ministros de salud pública, que usted habrá visto, va un poco en ese lado, es decir, de atacar.
Pero está un poco lenta la cosa, digo, no habría que haberla hecho antes.
Bueno, no puedo contestar esa pregunta porque no conozco cuáles son las políticas de salud pública que están conversando los ministros.
Yo te le digo, doctor, como científico, ¿no? Digo, yo tengo la verdad, por ejemplo, ahora, las Olimpiadas en Río, en esta situación sanitaria del Brasil, ¿usted como científico aconsejaría que se realizaran?
Bueno, yo creo que ahí usted puede tomar medidas efectivas. Es decir, primero, usted tiene la ventaja de que ya conoce la situación, ¿no? Uh-huh. Conocer es lo primero para poder hacer algo.
Claro.
Lo mismo que nos pasa a nosotros, digo, que tenemos que insistir. Es decir, nosotros, la única arma que nosotros tenemos en este momento, ahora pasando a ser un país con dengue autóctono, es realizar una lucha contra el vector de una manera intensiva. Me imagino que los colegas brasileños, mirando las perspectivas de las Olimpiadas, están haciendo eso. Porque nosotros no tenemos vacunas. Las vacunas de dengue están en una fase experimental. Dengue tiene alguna dificultad extra para hacer una vacuna que la hace particularmente difícil. Pensemos de por qué es importante dengue. Como decía, tampoco hay que hacer una alarma exacerbada en la población, decir, usted puede tener dengue hoy, puede sufrir lo que se llama fiebre de dengue, que obviamente es un curso de una enfermedad en un paciente que obviamente nadie quiere.
Claro, por supuesto.
Pero usted va a sobrellevar esa fiebre de dengue, hay medidas paliativas, porque no tenemos tampoco agentes antivirales como podemos tener contra otras virosis que podamos darle al paciente. Y usted va a salir de esa fiebre de dengue, y usted va a quedar inmunizado contra ese tipo de dengue. ¿Qué es lo que pasa en los países Ecuador, Brasil, Venezuela, Centroamérica, el Caribe, que el dengue circula lamentablemente? Entonces, en la próxima estación, o en la misma, cuando un mosquito que lleve algún otro de los otros tres tipos de dengue a usted lo pique, usted está inmunizado con el otro tipo.
Claro.
Se produce una enfermedad inmunopatológica que ahí usted tiene muchas más probabilidades de ir a los síndromes más severos de la enfermedad, que es el síndrome que se llama de shock de dengue o una enfermedad hemorrágica. No en todos los casos. Pero usted ya pasa a ser un paciente que tiene esas probabilidades. Por eso dengue es tan importante. Uh-huh. Es decir, por eso es tan importante saber cuál es el virus que circula.
Que todavía no se sabe.
Yo no lo sé. No quiero decir que quizás los compañeros del Ministerio de Salud Pública ya estén haciendo estos estudios.
Uh-huh. Pero en la Facultad de Ciencias todavía no tienen notificación, digamos, oficial, por decir de alguna manera, ¿de qué tipo de virus es el que...?
No, lo sabemos por las versiones de prensa. Tuvimos un adelanto de lo que está ocurriendo en la reunión que tuvimos la semana pasada con el señor ministro,
claro,
donde nos pusieron al día la situación. Sí. Pero esto es una... Se imaginará que cambia...
Sí.
Minuto a minuto.
Bueno,
o sea que hay que recibir esta información. O sea, ¿cuál es el virus exacto?
Si hay más de uno. Sí, porque entonces ya empezaríamos a tener este procedencia, problema.
Porque digo, encontraron las larvas, encontraron parece en un centro de mesa y todo lo demás, pero digo, podrían venir de otro país, ese tipo de estudios.
Todo
también,
eso, ¿no? También hay que medirlo, es decir, hacer lo que nosotros llamamos un estudio de epidemiología molecular. Es decir, nosotros analizando la genética del virus, es decir, nosotros podemos, es como que el virus tuviera un libro que nosotros somos capaces de leer.
Claro.
Y ahí sabemos de dónde viene, okay, cómo se llama.
Sí, sí.
Si hace mucho que está y ahora emergió.
Claro.
O fue que recién entró.
Claro.
Usted puede tener en una misma zona, en Pocito, dos casos. Pero pueden eventualmente, cosa que no lo sé, ser dos historias diferentes.
Dos historias distintas, de viajes,
todos de cosas. Y si podemos saber si el virus estuvo acá, de repente ya el año pasado.
Claro.
O si el virus recién entró. Todas esas cosas las podemos saber. Y eso es importante, son preguntas importantes para que el Ministerio pueda hacer las mejores políticas de salud pública. Obviamente lo que quiero decir es que a ver, en este asunto no solo interviene en Facultad de Ciencia. Por eso, este tema está siendo coordinado a través del rectorado. Es decir, hay compañeros, por ejemplo, de la Facultad de Agronomía, la Facultad uh-huh. Veterinaria, que están trabajando en la lucha antivector. Uh-huh. Hay una serie de cátedras de los compañeros de Facultad de Medicina que están trabajando otros aspectos más clínicos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es sumar al Ministerio de Salud Pública. Una de las cosas que puede pasar si el brote realmente emerge, ¿no? Porque, a ver, esto no estoy diciendo, no es ninguna novedad, pasa en todas partes del mundo. Porque llega un momento que el laboratorio se le satura, ¿no? Sí, claro. Porque, es decir, ahora en realidad usted en un brote pasa a analizar de repente todos los casos de fiebres altas inespecíficas. Exacto. Entonces se le llena. Claro. La mayoría, claro, probablemente, afortunadamente...
¿Se está haciendo en la Facultad de Ciencias los análisis?
Nosotros todavía no lo estamos haciendo. Total, lo que nosotros convinimos en la reunión que amablemente nos invitara el señor ministro, es un tema que está manejando el rector directamente. Por lo tanto, yo preferiría que
hablara él.
Claro. Que hablara él.
Bueno, hacemos una pausa. Estamos aquí con el decano de la Facultad de Ciencias, el doctor Juan Cristina. Estamos hablando del dengue, de la aegypti. También hablamos un poco del Zika. Seguramente va a haber muchas preguntas de la gente. Ya detectado el cuarto caso autóctono hace minutos, confirmado esto aquí en nuestro país. Evidentemente es uno de los temas de agenda que más preocupa a todos los uruguayos. Así que luego de la pausa lo seguimos dialogando con Juan Cristina aquí en El Espectador. Bien, seguimos con el doctor Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias. Bueno, directamente para entrar a compartir preguntas de la gente, aunque, bueno, hablábamos ciertas cosas que son interesantes también fuera de micrófonos, lo que decía yo hoy, ¿no? Digo, la no sorpresa de algo que está indicado hace décadas, ¿no? Digo, el tema del cambio climático, los grados de más. Bueno, tuvimos el enero más, otra vez, ¿no? El sí, enero más caluroso en la historia. Este año llegó el agujero de la capa de ozono, que siempre se va agrandando de septiembre a diciembre, alcanzó un kilometraje excepcional.
Y además, increíblemente, tuvimos inundaciones espantosas en el norte en fin de año, principio de este año. Sin embargo, fue el verano más seco y con más sequía para los productores rurales. Claro.
Y la tajante declaración de la ONU diciendo de que 9 de cada 10 desastres naturales tienen que ver con el calentamiento global, ¿no? Digo, cosas a las cuales hay que matrizarlas un poco porque es el mundo en el cual vivimos que tiene este tipo de problemas. Bueno, preguntas de la gente.
Una que yo le decía al doctor Cristina ahora en la tanda, que me parece que es muy básica, pero es muy interesante porque no todo el mundo lo sabe. Y para no entrar en paranoia, ¿si el dengue se transmite de persona a persona?
No se transmite persona a persona. Necesitamos el vector para poder transmitirlo. De hecho, ustedes ven que lo que se hace con los pacientes de dengue en muchos países, en muchas zonas del mundo, y aquí también es aislarlo, ¿no? Cuando ustedes ven al paciente que tiene un tul, uh-huh, justamente la idea del tul es que no lo pique otro mosquito que luego pueda picar una persona sana, ¿no? Claro, o sea, va por ahí el asunto.
El tema siempre es el mosquito.
El tema es el mosquito. Por uh-huh. eso es tan importante la lucha claro. antivectorial.
Claro. Bueno, después hay gente que está reclamando o pidiendo, solicitando que se le quite todo el IVA completo a los repelentes.
Lo hablábamos fuera de micrófono, sí, porque efectivamente, digo, de pronto te sale más caro el remedio que la enfermedad en este caso, ¿no? Quiero decir, la verdad que no estaría mal, no solo que el hecho de que se va a hacer de que se entregue repelentes gratis a quienes no puedan comprarlo, sino que de pronto tendría que haber una concepción más de salud pública, ¿no? O sea, pelear el IVA. Porque digo, ¿para qué pensás en recaudar algo que es para pelar el IVA? Capaz que te sale más barato.
El anuncio que se hizo más temprano en el Consejo de Ministros en Paysandú es que su secretario de Economía es que va a bajar de 22% a 10%. O sea, baja un 12%.
Nos corregimos nosotros, no es que baja 10%, sino un 12%.
Baja un 12%, baja de 22 a 10%.
Uno se pregunta por qué no, porque también está lo que decía fuera de micrófono Juan Cristina, la morbilidad, toda la problemática que puede haber alrededor, además.
Sí, es que cualquier epidemia tiene sus costos, claro, a la larga, ¿no?
Entonces, exactamente. Siempre que gustan hacer esas líneas, digo, y capaz no será más barato hacer todos los descuentos posibles para que el repelente lo tenga todo el mundo. No estará por ahí mejor, digo, si es que lo quieren hablar en plata, que a mí es lo que menos me interesa, ¿no? Pero, en definitiva, después es algo que pagamos todos también, ¿no? Y que son recursos que quitamos para otras cosas. Hay que tener una especie de estrategia.
Pero esto también es un tema de economía de plata, porque si vos le quitas el IVA, la gente accede y capaz que bajás un poco la intensidad del brote.
Y no te olvides que tenemos uno de los IVAs más altos del mundo, 22%, vaya. Estamos hablando prácticamente un poco más de la quinta parte, ¿verdad? Casi la cuarta del precio de un producto, qué sé yo. Eso y lo otro, ¿no? Lo que dicen que van a fiscalizar. Yo no sé, digo, yo creo que se puede topear, se puede decretar el precio de un artículo, no sé, habría que verlo, no quiero meterme en otros.
Tuvieron varias reuniones con los laboratorios y le pidieron a los laboratorios que congelen el precio. O sea, que para que esta especie de psicosis que se está armando lentamente, para que no dispare, o sea, si se dispara la venta de repelentes, que haya stock y que además los laboratorios principalmente no se hagan los vivos con los precios. Uh-huh. Hay 6 o 7 preguntas, se las voy a resumir en una, que básicamente van por el lado, para el decano de la Facultad de Ciencias, de por qué se envían a Puerto Rico si acá no hay el equipamiento necesario. Si es que se demora más, y cuál es el motivo que se envía a Costa Rica, es una pregunta muy 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 legítima, ¿no? ¿Y por qué no se hacen acá, si acá no hay capacidad de hacerlo?
Sí, aquí Uruguay hoy tiene en nuestra universidad las capacidades instaladas para contestar todas las preguntas que el ministerio necesite. Ahora, está bien enviarlo a Puerto Rico.
Por lo que decía,
¿no?
Hoy,
yo lo que quiero que la gente entienda es decir, me parece muy bien lo que hizo decir. ¿Por qué mandamos las cosas a Puerto Rico? Porque nosotros, digo, trabajamos en nuestros laboratorios, hacemos determinadas técnicas, digo, tanto nosotros como los compañeros de salud pública. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? A uno le gusta tener un control de calidad externo. Es
una
decir,
segunda opinión. De una
claro, forma. Es decir, que digo... Digamos, afuera, si yo digo que acá tengo una muestra de dengue tipo 1, genotipo 3, está circulando por Uruguay, por ejemplo, supónganse en mi laboratorio, a mí me gustaría que un colega externo a nuestro país confirme.
Claro.
Entonces, decir, en realidad Puerto Rico es el control de calidad externo, vamos a decir. Claro. Y es una buena política enviar a lo que se llama centros de referencia. No. Digamos, esa es la razón por la cual se envía a Puerto Rico, pero en este momento no es porque no tengamos capacidades. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Nosotros tenemos que estudiar a fondo el asunto. Uh-huh. Y está bueno que los colegas, que en realidad se manda a Puerto Rico, es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ¿no? Que para algunas sede, para algunas cosas la sede es Atlanta, para otras cosas la sede de Puerto Rico.
Eso no lo sabía. Porque alguien me preguntaba, una amiga con mucho tino, ¿por qué no se le consultaba a Brasil, que está al lado y tiene experiencia?
También, pero digo, hay los acuerdos resolvieron que fuera Puerto Rico.
Podría, porque integra a Estados Unidos, está clarísimo.
Podría haber sido con... hay laboratorios también de Argentina
y de
Brasil
claro.
que tienen enormes capacidades en estos temas.
Pero evidentemente
pero en realidad,
más arriba, un estándar más
en realidad
alto,
lo que me interesaba dejar claro era cuál es la razón de por qué se hace. Yo creo que está bien en ese sentido.
Afuera,
es decir, porque fíjese que si en el laboratorio de salud pública dijeran una cosa y luego
está
no
clarísimo.
Se confirma, más vale no...
No,
movemos
bien,
toda una
es un tema, digamos, que tiene mucha visibilidad, mucha preocupación.
Entonces,
y hay que andar con
a mí me parece que en ese sentido se ha acertado, pero no porque no tengamos capacidades de análisis.
Claro, la duda de la gente era esa, si por qué se mandaban, si era
está bien.
Era una pregunta legítima. Tenemos el equipamiento.
No, está bien lo que dijo.
En una cosa grave es bueno tener una segunda
Un arbitraje externo.
Que diga que ustedes están trabajando.
Claro. Y después, bueno, uno puede decir, ¿por qué lo mandaste a Brasil? Está bien, pero ahora, si se lo mandas en realidad a Estados Unidos, que tiene buena fama, digámoslo, realmente en esos aspectos, yo creo que está bien.
Creo que se puede
decir, sí, capaz que lo mandas a Brasil igual, pero bueno, me parece.
No,
que...
sin duda, tanto los colegas argentinos como los brasileños también. Claro que tienen una experiencia
ni que hablar,
y una capacidad
impresionante. En definitiva, a un lado lo tenés que mandar por las razones que viene
segunda opinión.
Cristina, y bueno, después podrás decir si es este lugar o no es este, pero bueno, a algún lado lo
tenés. La gente preguntaba por eso. Perdón, recién pude engancharme. Capaz que. ¿De dónde se infecta el mosquito? Pregunta Daniel. ¿Cómo es que.
De algún paciente que está en el que el virus está circulando. ¿No?
Por eso el tul.
De algún paciente.
Bueno, hay gente acá que está diciendo.
De alguna manera, lo más probable es que algún paciente que estaba No quiere decir que ya tuviera las manifestaciones de la enfermedad, que tenía el virus circulando, llegó a Uruguay y fue picado por una de esas que ya empezó, digamos, a picar a gente que no salió del país, digamos. La definición de dengue es autóctono. La definición de dengue es autóctono es, ¿qué diferencia entre dengue autóctono y dengue importado?
Ahí va.
El dengue importado es una persona, supongamos, viajó al Caribe.
Uh-huh.
Regresó a Montevideo, supongamos, y en Montevideo recién desarrolla los síntomas de la enfermedad.
Ajá.
Es decir, ese dengue fue adquirido en otro país. ¿Tá?
Hay un periodo de ventana.
Hay un periodo de ventana en el que usted se infecta, que es el periodo que a nosotros más nos gusta.
¿Cuánto
tratar.
Dura eso?
Usted tiene un periodo de 5 días. Ajá, que el virus está circulando ahí, que sería bueno agarrarlo
ahí.
Claro. O sea, lo mejor es agarrar al paciente cuando recién empieza con los...
Pero no siempre se sabe, porque a veces no tiene sintomatología y lo que hablamos antes.
O también usted es asintomático, o sea, usted se va a creer, pero yo tengo una gripe. Y,
claro, no se quiere dar bola con respecto a eso.
Bueno, entonces vio...
Y bajar el perfil.
Por eso le digo, ahí. Tampoco no es que...
Ese
cada paciente que se enferma llega estar grave, no es así.
No está claro. Bueno, ese es el importado.
Es el importado. El autóctono es cuando ya empezamos a encontrar gente que, no sé, no salió del país. O sea, como vamos, una señora, hacemos la encuesta epidemiológica, ¿usted dónde estuve? No, yo estuve todo el verano en Montevideo.
Claro.
Entonces quiere decir, ahí, ese es el caso que vemos como dengue autóctono. Quiere decir que el virus ya adquirió la capacidad de instalarse en la... Porque, ¿qué es lo que hacemos inmediatamente cuando tenemos un dengue importado? Apenas vemos que es dengue, aislamos a esa persona, ¿no? El tul.
Sí, sí.
Cosa que los mosquitos criollos, por decirlo de una manera que entienda todo el mundo, no piquen a la persona que contrajo la enfermedad en el exterior.
Claro.
En este momento ya esa etapa ya pasó. O sea, ya empezamos a tener casos de... Y entonces, de ahí la importancia que tiene, que todos tomemos conciencia de la importancia que en estos momentos tiene la lucha contra el vector y seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Porque lo que usted trata de hacer ahora es disminuir drásticamente la población del vector. Con eso lo que usted hace es bajar estadísticamente la posibilidad de que un mosquito infectado pique una persona sana. Y es lo único que usted puede hacer en este momento.
Claro. Así que, bueno, ustedes ya saben, porque esto se ha repetido en muchísimas campañas, el tema de los recipientes, que no se junte agua. Hay un gran tema con algunas zonas de la ciudad que en lo público, ¿verdad?, en las calles, tienen situaciones de este tipo, ¿no? Que ahí es un... No es, a veces uno puede decir, es una responsabilidad municipal, del Estado, estadual, no sé, a mí...
También recordemos que
en las casas uno puede controlar,
el vector está en todo el territorio nacional.
Sí, sí.
Esto que ocurrió en Montevideo,
sí.
Eventualmente podría haber pasado
En el interior.
En cualquier ciudad.
En cualquier barrio, ciudad, localidad, en cualquier punto del país, claro.
Bien, últimas dos preguntas para el doctor Juan
Cristian. Después en realidad hay comentarios, los oyentes van enganchando una cosa con otra. Que ANCAP dice que fabrica, hay varios oyentes que coinciden en que ANCAP tiene una línea de repelentes y que se podría lanzar al mercado sobre oferta como forma de contener los precios. Otros piden que directamente ANCAP los regale. Yo, sinceramente, Luigi de la Floresta...
Desconozco.
Ejemplo,
no tengo ni idea. No tenía ni idea del perfume, voy a tener idea del insecticida.
Desconozco, me estoy enterando.
Si le tiran perfume, se va a quedar tanto perfume.
Y acá hay un oyente que pregunta, ¿qué es mejor, si el tul mosquitero o el repelente? ¿Qué es lo que se recomienda?
Yo creo que cada caso utilizará lo que sea apropiado. Digo, en realidad, yo mencionaba el tema del tul como un ejemplo que se ha usado históricamente en los últimos 100 años, ¿no? Obviamente, los repelentes cumplen esa función de tratar de evitar... todos estos temas, pero...
Claro, prestar atención a los síntomas y después escuchame una
cosa... Está bastante bien, yo creo, especificada la recomendación del Ministerio de Salud Pública para esos casos. O sea, que yo recomiendo leer y en realidad, además, la recomendación del Ministerio de Salud Pública son exactamente las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que es un tema que
sin duda
que es así. Y bueno, yo creo que todos aportaremos desde nuestro lado. Creo que ante un problema nacional todos tenemos que sumar y tomar conciencia. Yo quisiera dejar recalcado que En el caso de dengue, la conciencia ciudadana es un tema, más allá del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros como institución,
fundamental.
Es fundamental. En muchos países se dice que el mosquito que te picó es el mosquito que vos criaste. Yo puedo hacer los mejores análisis moleculares, claro,
pero si no estás cortando eso,
si nuestros compatriotas tienen llantas de auto en el patio, entonces yo creo que en este momento es un momento que hay que sumar, como cada vez que el país tiene un problema, pero que no lo vamos a poder no lo vamos a poder lograr si todos nos sumamos, en lo suyo, en un esfuerzo de tratar de evitar que esto se instale.
Sí, totalmente de acuerdo. En lo privado eso, y en lo público ver también de qué manera las intendencias o lo que sea pueden contribuir a que tampoco en la vía pública, en algunos lugares públicos, pudiera haber, ¿verdad?, situaciones que fomentaran de alguna manera, entre comillas, la presencia de la Aedes aegypti con esas aguas estancadas, etcétera, etcétera.
El otro día nosotros con Juan dábamos un poco la lectura de la página web de la Intendencia de Montevideo, montevideo.gov.uy, y en la página del Ministerio de Salud Pública, msp.gov.gubernamental.uy, están toditas las recomendaciones, todas, las del ministerio, basadas, como dice el doctor, incluso las últimas novedades de en qué va cada caso, o sea, ahí hay una información bastante actualizada sobre saber qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde llamar, y está bastante completo para que hoy con un teléfono puede entrar y fijarse.
Bueno, doctor Cristina, la vamos a seguir, así que le agradecemos estos minutos estaremos en contacto constante mientras esta coyuntura, en principio, ¿verdad?, siga siendo parte de la agenda. Gracias.
No, gracias a ustedes, la verdad que les agradezco mucho. Siempre es un gusto venir a su programa.
El gusto es nuestro, gracias.